Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in reverse. Ha llegado el momento, fíjate, de hablar del suicidio. Los medios no podemos seguir callados ante una realidad que se ha llevado 3.569 vidas en España en 2016. El doble que por accidente de tráfico, que son 1.890 personas, y hasta 81 veces más que la violencia machista. Y hasta ahora, si te fijas, este tema no se trataba en los medios de comunicación, porque desde que yo era joven, la admonición de los servicios sociales era que, por favor, nunca dijésemos nada. Ni cuando se producían casos de famosos, ni cuando había casos. ¿Por qué? Porque había un efecto espejo, había un efecto imitación. Lo cierto es que, insisto, las cifras, tanto nacionales como internacionales, son tan alarmantes que ha llegado el momento de preguntarnos qué está pasando. Y un libro valiente ha salido al mercado en la editorial EUNSA, se llama Hablemos del suicidio y es absolutamente recomendable. Su autor es Gabriel González, periodista. Muy buenos días, Gabriel.
Hola, muy buenos días.
¿Qué es lo que te ha llevado a hacer este libro?
Este libro, lo que me ha impulsado a escribirlo ha sido, yo trabajo en Diario de Navarra, en información de tribunales, y desde hace 4 años me llamó el gobierno de Navarra por si quería formar parte de una comisión pionera en España en su momento, que era para prevenir las conductas suicidas. Yo dije que sí, pero no conocía absolutamente nada de este tema, ¿no? Como bien has dicho, en las facultades se nos decía que de este tema no había que hablar. Entonces, cuando empecé a conocer este tema y a conocer a personas que habían perdido a un ser querido por suicidio, a los profesionales que trabajan en la prevención de este problema, me di cuenta que había una necesidad imperiosa de que los medios de comunicación empezáramos a hablar. Los familiares nos imploraban prácticamente que empezáramos a hablar. Entonces dije, bueno, después de 4 años voy a intentar recopilar todo lo que he aprendido, ¿no?, a lo largo de mi trayectoria y de mi experiencia con la comisión, y me decidí a estudiar el tema.
¿Y por qué pedían los familiares? ¿Cuál era el mal que estaba infligiendo el silencio? Porque nosotros, todos los medios, lo hacemos y lo hacíamos por preservar la vida de las personas, porque no se produjese un efecto imitación.
Así es, pero la propia Organización Mundial de la Salud en el año 2000 ya dice que si los medios hablamos mal, podemos provocar ese efecto contagio, pero que si lo hacemos bien, podemos provocar un efecto muy positivo en la prevención. Entonces, los familiares lo que nos dicen es que hablemos, porque si se habla del suicidio en los medios de comunicación, podemos ayudar a cambiar la conversación pública en torno al suicidio, y las personas que están sufriendo van a tener más fácil hablar de sus problemas, van a tener más fácil pedir ayuda. Si los medios no hablamos, lo que contribuimos es a cristalizar el tabú, el estigma.
Verdaderamente hay un estigma sobre las familias, porque en tiempos pasados, cuando se desconocía todo sobre las enfermedades mentales, justamente se intentaba evitar el suicidio, por ejemplo, dejando al margen de la sociedad civil o religiosa a las personas, no enterrándolas en sagrado. Era una forma de, digamos, de prevenirlas, de indicarlas el mal que eso suponía. Pero hoy en día sabemos que el suicidio es prácticamente la expresión de una enfermedad mental, de una depresión, de un profundo disgusto no superado, de algo que podría haberse afrontado. Y eso por un lado. Y luego, por otro, los parientes lo pasan fatal, porque sigue existiendo un tabú con relación a que hay una influencia del entorno en el suicida, que nadie le ha hecho caso, que nadie le ha querido, que nadie se ha dado cuenta, que la familia está mal, que están pirados en la familia. Una y otra cosa abunda en que nadie hable, ni los familiares, ni el que está pensando en quitarse la vida. ¿Qué tendríamos que decir los medios para ayudar?
Los medios de comunicación, lo primero que tenemos que hacer es, cuando nos acercamos a un caso concreto, hacerlo con mucho rigor, con mucho respeto y con mucha responsabilidad, ¿no? Tenemos que huir de los tratamientos sensacionalistas, tenemos que evitar hablar del método, tenemos que evitar simplificar las causas, porque todo eso sí que puede llevar a un efecto contagio. Por el contrario, podemos dar voz a los supervivientes, podemos dar voz a los expertos, podemos contextualizar las estadísticas, podemos hablar del fenómeno en general del suicidio de una forma más natural y más normalizada de cara a formar a la población, que sí, la gente vea que el suicidio está ahí, es una realidad.
Fíjate qué interesante dar voz a quien ha sobrevivido a una tentativa. Uno que te puede explicar el valor de la vida y su propia alegría de vivir después de haber tenido semejante tentación, ¿no? Sí. Hay, sin embargo, algunos hechos que tú recoges en tu libro tan documentado. Por ejemplo, que los suicidios aumentaron en Estados Unidos un 10% tras la muerte de Robin Williams, del actor, en 2014, que se quitó la vida. Y en España crecieron un 17% tras el de Antonio Flores, el hijo de Lola Flores, en 1995. O sea que sí que hay una influencia de los ejemplos.
Sí, por las estadísticas, según los estudios que se han realizado, sí que reflejan que después de tratamientos sensacionalistas de un suicidio, sobre todo del suicidio de un famoso, o cuando simplificamos las causas, ¿no? En 2013 tuvimos una oleada de suicidios que los medios de comunicación ligamos directa y exclusivamente a los desahucios, creo que todo el mundo lo recordará. Entonces, cuando los medios simplificamos las causas y difundimos el método, sobre todo, como digo, con famosos, sí que se produce un aumento en las cifras.
Hay ciertos patrones de conducta que pueden indicar que una persona puede estar planteándose terminar con su vida. ¿Cuáles son? O sea, ¿qué nos debe alarmar?
En eso los medios de comunicación podemos jugar un papel importantísimo, que es informar a la población ante qué señales y entre qué factores de riesgo deben actuar, ¿no? Si los detectan en su entorno. Los familiares, a mí lo que me comentan, porque he hablado con muchos, y todos repiten lo mismo. Si yo hubiera sabido entonces lo que sé ahora, por lo menos habría actuado. Lo que nos dicen es, por ejemplo, que si alguien verbaliza sus ideaciones suicidas, o que dicen, buf, yo así no quiero seguir viviendo, no merece la pena, creo que la tendencia natural de todos es a decir, ay, no digas tonterías, ¿no? A intentar quitarle hierro. Eso es. Cuando los expertos nos dicen que hay que hacer todo lo contrario. Es decir, ¿qué has querido decir con esto? ¿No habrás pensado en quitarte la vida? Entonces, también nos dicen que es muy importante estar atentos ante cambios de comportamiento, ante cuando una persona se mete demasiado en sí misma, cambios de aspecto físico. Todo eso debe llevar a actuar. Sí, de abandono, de meterse muy, muy en su mundo, o cuando ante depresiones muy prolongadas. Por ejemplo, los expertos lo que subrayan es que ante depresiones prolongadas, de repente el entorno percibe que hay una mejoría repentina del ánimo, ¿no? Y poco después esa persona se quita la vida. Eso es lo que suelen manifestar. Jo, ahora mismo estaba mejor. Eso precisamente suele coincidir cuando la persona que está sufriendo ha tomado ya la decisión. Ha tomado la decisión de quitarse la vida, entonces ya está en paz consigo mismo, ya ha elegido cuándo lo va a hacer, ha elegido el método. Entonces su entorno percibe que hay una mejoría del ánimo que a ellos les reconforta, cuando en realidad es todo lo contrario.
Hablas de un enemigo nuevo en tu forma de abordar esto, que son las redes sociales. Explícanos.
Sí, en las redes sociales. Uno de los motivos que me llevó a escribir el libro era que en realidad ya se está hablando del suicidio. Se está hablando y mucho. Porque en las reglas de la Organización Mundial de la Salud son del año 2000, pero entonces no existía Internet. Internet era algo muy pionero. Sin embargo, en las redes sociales la cantidad de contenidos perjudiciales y que pueden provocar un efecto contagio son grandísimos. El Consejo Audiovisual de Cataluña realizó un estudio a principios de este año y llegó a la conclusión de que solo en Google existen 1,8 millones de páginas que pueden inducir al suicidio a una persona.
Este es el tema. No es que solamente hablen o que científicamente lo aborden. Es que animan a la gente.
Sí, hay auténticas recetas sobre cómo quitarse la vida sin dolor.
¿Pero por qué?
Hay gente que las cuelga y hay gente que las busca. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que nadie actúe, ¿no?, con todo esto.
Claro,
tipo
sobre todo
de temas.
Pensando en adolescentes, en personas así. Creo que has entrevistado a los padres cuyos hijos se han suicidado. ¿Qué te dicen acerca del silencio social?
Que por favor hablemos. A mí me han llegado a contar gente, o sea, personas que su hijo o su madre se suicida y al día siguiente se encuentran por la calle con un vecino de toda la vida y esa persona se cruza de acera. se cruza la acera porque es incapaz de estar cara a cara con su dolor. No sabe qué decir y entonces se cambia de acera. Cuando precisamente lo ellos dicen, ¿no? Si en esos momentos lo que más necesitamos es simplemente un abrazo, nada más. Entonces, por eso nos piden que hablemos, que porque si la población conoce esta realidad, se les va a acercar de una forma mucho más natural, sin mirarles con culpa o sin... Ellos no van a sentir la vergüenza, ¿no? Porque es que se les mira de esta manera. Algo ocurrirá en esa familia para que alguien se haya quitado la vida. Cuando no, esto ocurre en cualquier familia y puede ocurrir en cualquier familia.
Esto es lo que hay que subrayar, que ocurre en cualquier tipo de familia. Háblanos del puente de Seúl, de eso que se ha hecho en Corea, que puede ser interesante.
Así es, y aprovecho la oportunidad que me das para matizar lo que cuento en mi libro. En el puente Mapo de Seúl, que es el segundo lugar del mundo con más suicidios, lo que hicieron fue realizar una campaña muy ambiciosa que consistía en colocar sensores de movimiento que lo que hacían era, conforme los viandantes andaban, se iluminaban ciertos mensajes que apostaban por la vida. También colocaron una estatua de dos personas de tercera edad abrazadas. Entonces, todos ese tipo de mensajes dieron resultado y en 6 meses, solo en 6 meses se redujeron los suicidios en un 80%.
Bueno,
en ese lugar.
Es que esto es impresionante porque alienta extraordinariamente a darse cuenta de que la intervención social tiene mucho que ver con el ser humano, porque el ser humano es un ser de comunidad, vive en comunidad. Cada cosa que hace y que decide tiene que ver con lo que le rodea. Háblanos un poco de Elena Aisa, que...
Así es, perdona, Cristina, perdona que interrumpa, porque quería matizar lo que cuento en el libro, porque después, una vez que ya estaba publicado el libro, seguí estudiando sobre este fenómeno del puente Mapo de Seúl, y lo que descubrí es que 3 años después las cifras de suicidios se habían disparado, fíjate. La campaña de publicidad fue tan, tan exitosa a nivel mundial, recibió todos los premios de publicidad, que creó el efecto contrario,
bueno,
fíjate, que es el efecto contagio, el efecto llamada. Entonces la gente sentía tal atracción por ese puente que iba a quitarse la vida.
Pero bueno, qué horror.
Fíjate,
entonces,
la complejidad del problema del que estamos hablando.
Pero entonces a lo mejor ahora tú y yo estamos generando un problema social.
No, al revés, hablar del suicidio nunca que genera un problema.
Ya, bueno, vete tú a saber, visto lo que me estás contando del puente de Seúl, vamos, me quedo...
Es por el éxito que tuvo aquella campaña. Ocurre lo mismo con el bosque del Mar de los Árboles de Japón, que también es uno de los lugares más utilizados para quitarse la vida. Y entonces la gente lo que pide...
Todo el mundo, sí.
Eso es, la gente pide que no hablemos de ese bosque generando ese efecto atrayente,
morboso,
¿no? Morboso, sí. Porque lo contamos y al final, pues como bien conoces, depende cómo tratemos el tema, podemos provocar el efecto contagio. Que tú y yo estemos hablando de esta manera sobre el suicidio provoca todo lo contrario.
Sí, a mí me ayuda mucho Alonso Fernández, que fue presidente de la Asociación Europea de Psiquiatría Social, lo he contado varias veces en antena, nunca me cansaré, diciéndome que el suicidio verdaderamente en sí mismo es un síntoma de enfermedad. O sea, el ser humano, por su propia identidad, lo ves en los fetos recién nacidos, bebés de poquísimo peso, en personas muy enfermas, lucha por la vida. En el cuerpo, en la mente, está el impulso vital. Cuando esto cesa, cuando la persona lo que busca es el impulso tanático de la muerte, evidentemente esto revela que está mal, que es en sí mismo un síntoma de enfermedad. Me gustaría que nos hablases de Elena Aisa, que en la presentación de tu libro narró lo que pasó tras el suicidio de su hijo.
Sí, Elena es una de las personas que más me ha impulsado a escribir este libro, ¿no? Ella es una persona que está llevando, yo creo que está cumpliendo la función que no están cumpliendo los gobiernos hoy en día, ¿no? Las familias de supervivientes, que son los que han perdido a un ser querido por suicidio, son las que están dando un paso al frente y nos están pidiendo, por favor, tenéis que empezar a hablar del suicidio, por favor, tiene que hacerse algo. Entonces son ellos los que están liderando la prevención del suicidio hoy en día. Entonces Elena perdió a su hijo por suicidio, entonces ella en la presentación lo contó... Pues contó cómo fue aquel momento, ¿no? Esa llamada que recibe cuando y le comunican que su hijo ha fallecido. Entonces sí, la verdad es que es un testimonio muy 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 desgarrador, muy muy profundo. Y yo te animo a que en cualquier programa que realices
la entreviste.
la entrevistes a ella y entrevistes a cualquier persona que ha perdido a un ser querido por suicidio, porque las lecciones de vida que nos dan a los demás son muy, muy, muy profundas.
Ella fundió la asociación Besarcada, que significa, fíjate qué cosa tan bonita, abrazo, para atender a las personas que viven esto y que han perdido a sus familiares. Bueno, pues agradezcamos a Gabriel González el haber abierto la puerta de esta cuestión. Si quieres leer algo interesante, hazte con su libro de la editorial EUNSA, te lo recomiendo, Hablemos del suicidio, y yo creo que tendremos muchas más oportunidades, Gabriel, de abordar el tema. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Difícil asunto el que hoy nos reúne la tertulia de chicos, pero tenemos por norma en fin de semana no rehuir tema alguno. Del mismo modo que hemos dejado entrar a un representante del PDeCAT para hablar del juicio próximo contra los golpistas, porque todo el mundo tiene espacio para ser escuchado en COPE. De la misma manera que aquí ha tenido lugar el bellísimo reencuentro, 28 años después de no hablarse por el enfrentamiento entre Martes y 13 y Cruz y Raya, de Millán y de Mota, pues aquí vamos a hablar por primera vez en mi carrera, la verdad, públicamente del suicidio. Alarmada como estoy por las cifras que se han producido. Y nada mejor que hacerlo con nuestros delicados e inteligentes contertulios. Pablo Herreros, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Pedro Martínez, nuestro psicólogo, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Y José Miguel Gaona, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos, Cristina.
Asunto espinoso que me imagino también vosotros, particularmente los profesionales, habéis tenido que enfrentar.
Pues sí, desgraciadamente sí, tanto José Miguel Gaona como yo habitualmente pues convivimos con el suicidio, ¿no? Y con los potenciales suicidas y con las personas que sí que es verdad que a veces acuden a nosotros pues como una última, digamos, oportunidad para agarrarse a la vida. Por lo tanto, es habitual el que nosotros estemos en estos temas, es habitual también que digamos que todos somos potencialmente suicidas en un momento determinado, pues porque simple y exclusivamente lo que entra en cortocircuito es ese sentido de la supervivencia que todos tenemos y que en un momento determinado, por varias causas y varios factores, se puede paralizar, y cuando se bloquea, ahí es cuando nos entra la indefensión y cuidado.
Interesante saber que tenemos todos esta posibilidad, este peligro, y que por lo tanto podemos hablar de ello y neutralizarlo.
Igual que existen las posibilidades de que ocurra, también existen en un momento dado aquellas características que nos protegen de ello. Yo he estado hace un rato, vamos, hace menos de una hora justamente, vengo de ver a una paciente que ha tenido diversos intentos de suicidio, hace 15 días, y con trastorno de personalidad, con consumos de drogas, con familia en un momento dado inestable. Entonces, justamente lo que estoy diciendo, un ejemplo, hay factores que podrían favorecer esa inestabilidad psíquica. Por el contrario, otro tipo de factores, y creo que el nombre de esa asociación que has mencionado antes, Abrazos, ¿no?
Uh-huh.
Justamente creo que es muy reveladora, ¿verdad? Abrazo es la contención, es la protección, es el no sentirse solo. Ya que estamos hablando de predictores, por ejemplo, uno de los predictores positivos, vamos a hablar de lo positivo como es lógico, es justamente tener un grupo de personas, habitualmente se ha llamado tradicionalmente familia, llamar familia, amigos...
Claro, no, ya no sabemos cómo llamar algo tan tradicional
que no
y
conocidos,
sencillo,
¿no? Sino esos vínculos con los que uno se siente realmente unido. Es un predictor favorable para evitarlo, evidentemente.
Hmm. Entre otras cosas quería hablar del creciente hecho, porque yo he de decir que soy objeto de montones de alertas, pero como yo todo el mundo, de por ejemplo compañeros de cole de niños que están en una situación que acaba así, con quitándose la vida, y cada vez más. O sea, yo he traído este tema a colación porque me daba la sensación de que estaba aconteciendo algo muy preocupante y que no se hace nada por afrontarlo. ¿Tú también has recibido alertas de este tipo, Pablo?
Bueno, no. Yo casualmente he tenido hace poquito un suicidio muy cerca.
Fíjate.
Y, sí, muy triste además porque fue un suicidio que tomó la decisión desde lo racional, desde si me voy vais a cobrar el seguro y vais a estar mejor sin mí. Tenía una enfermedad muy complicada, un cáncer muy complicado, no quiero dar detalles tampoco que lo identifiquen, y pensó que al irse tenía un seguro y su mujer.
¿Pero
y su
había
hijo.
Hay un seguro de suicidio?
Pues hay un seguro, los seguros de vida te cubren si tienes el seguro hecho hace más de un año, es decir, si hace.
Pero no de suicidio.
Para prevenir el fraude, lo que hacen las aseguradoras es que si te quitas la vida un mes después de haber suscrito el seguro, entienden que ha sido un fraude, que te hiciste el seguro para cobrarlo. Pero si tienes el seguro hace 2 años o 3 y te quitas la vida y tal, pues te cubre el seguro. Es decir, la familia cobra la indemnización. Pero bueno, no vamos a hablar de este tema.
Eso ya me parece grave. O sea, ya me parece grave en el sentido de que tú no puedes incentivar en modo alguno que alguien se quite la vida.
Claro, pero sobre todo.
O sea, ya para empezar, este tema ya las aseguradoras se lo debían plantear.
Bueno, es complejo.
Si usted se quita la vida, no cobra el seguro.
Sí, es complejo.
En la facultad, a propósito de que has mencionado a Francisco Alonso Fernández, que fue profe mío, hicimos un estudio para una conocida aseguradora, sobre todo en tema automovilístico, en el que observaban pues que muchos conductores, de repente, de día en una recta, sin señales de frenada y con problemas personales, pues de repente tenían aparatosísimos accidentes.
Es que
hay
suicidio encubierto, claro.
Se puede hablar de ese tema en muchos aspectos. Además, creo que es necesario, sobre todo para generar acciones con objeto de evitarlo, ¿no? Por ejemplo, el año pasado estuve en el Golden Gate, el famoso puente.
Donde más se suicida la gente en el mundo.
Prácticamente, exactamente.
Se supone que además es el paraíso de la felicidad, la costa oeste de los Estados Unidos, California, San Francisco.
Efectivamente, ¿no? Entonces, luego a ver si tengo tiempo en Twitter, pondré una estadística muy llamativa acerca del puente en cuestión. Existe multitud de redes que las están poniendo desde hace años, ha habido colectas incluso entre la población, donaciones estatales, porque claro, el Golden Gate es unos puentes también enormes, ¿no?
Enorme.
Ya no es de los más largos del mundo, porque en China hay unos increíbles, pero para poner esas redes, patrullas especiales, teléfonos de la esperanza cada X metros, etcétera, etcétera, pero a pesar de todo sigue siendo un polo de atracción. La buena noticia es que muchas de estas redes, muchos de estos sistemas realmente evitan. Curiosamente, lo digo como una pequeña anécdota, mientras estaba dando vueltas y haciendo parte de este reportaje para la tele, me di con varias patrullas de policías que van con las bicis, lo típico californiano, pantalones cortos y bla, bla, y les quise entrevistar. Me dijeron que tenían órdenes explícitas de no hablar sobre ese tema con absolutamente nadie, ¿no?
A mí ese debate me parece interesantísimo. Es decir, los medios llevamos años con esta consigna que ha dicho Cristina, y es verdad, dice, después de 20 años vemos que la estadística se ha mantenido más o menos estable.
Bueno, está creciendo, ¿eh?
Bueno, más o menos.
Pero es una emergencia, realmente una emergencia nacional, ¿eh? Cuando hablamos, como hemos dicho antes, de, por ejemplo, se quieren destinar 1.000 millones al tema de la violencia de género, que no digo que no sea importante para nada, pero si hablamos, por un lado, 44, 45, 50 personas, una sola persona, ya es, voy a entrar lo políticamente correcto por un momento, aunque sea, es importante, bien. Pero estamos hablando aquí de varios miles de personas.
Más de 3.500 personas
el
al año.
Triple,
de las cuales casi...
De los accidentes de tráfico.
Exacto, de las cuales casi 3/4 partes, entre paréntesis, son varones, y no se dedican apenas recursos a evitar esto. Es como...
¿A 3/4 partes son varones?
Sí. No, no, los indicadores dicen que es, vamos, los varones se suicidan más que las mujeres.
Es que, perdonadme, estamos hablando de... Es que esto es escandaloso. Estamos hablando de casi 10 personas diarias.
Sí, ¿os
imagináis el telediario abriendo todos los días con 10 personas diarias?
Y luego, vamos, lo que acabas de subrayar tú, José Miguel, que hay mucho suicidio encubierto. O sea, los accidentes de tráfico tienen un trocito de suicidio, de gente que se ha estampado a posta, ¿no?
Es un tema complejo.
Y luego es un tema que entraña otras cosas que seguro muchas personas que nos están escuchando entienden, si les ha ocurrido en la familia. Una suerte de pena añadida que es una especie de vergüenza social. Sí. Esto es una cosa con la que hay que acabar.
Sí, sí.
O sea, ¿cuánta gente dice, oye, ¿qué le pasó a tu marido? ¿Qué le pasó a tu hijo? ¿Qué le pasó? No, que es que tuvo un accidente de tráfico y no se puede decir, pues, que se quitó la vida, ¿no? Y estas personas arrastran como una especie de estigma social, insisto, que viene de épocas donde, por ejemplo, las personas no eran enterradas en sagrado, se les excluía de los cementerios, que era una cuestión positiva, porque se intentaba prevenir, se intentaba señalar la maldad de ese gesto.
Claro,
¿no?
Lo peor que te podía pasar era eso.
Era eso.
Claro.
Y se intentaba decir, bueno, por lo menos no te quites la vida si es que quieres dormir en sagrado, ¿no? Pero claro, de aquello derivó y deriva esta suerte de prevención social, ¿no?
Claro, pero es que los familiares, aparte de que se avergüenzan, también tienen una sensación de culpa brutal.
Fíjate,
claro,
brutal,
no haber podido evitarlo.
Porque
siempre se da esa situación.
Luego la
siempre.
Elaboración que ellos hacen durante bastante tiempo es un estrés postraumático brutal también, ¿no? Por lo tanto, claro, se meten en una situación emocional muy seria que incluso puede llegar a motivar que haya otros suicidios. O sea que...
Pero que a su vez debería decirse, debería generar una conciencia de la agresión que en cierto modo supone el suicidio. Quiero decir, tú no solamente respondes de ti, sino del dolor que infliges, ¿no? Y de la pena que le queda a ese deudo, ese padre, esa madre, ese hijo, que toda la vida va a estar con esa pena y no va a poder superarla quizá, ¿no?
Y por otro lado también estigmatizar eso de que el suicidio entra dentro de un abanico de la libertad de elección, que creo que es otro gravísimo error, en el que se defiende, incluso lo vemos muchas veces en foros, ¿no?, como un aspecto de libertad, cuando, vamos, el 99,999% de las veces, la persona, su espectro de elección está terriblemente reducido, ya sea por una depresión, ya sea por un trastorno de personalidad, un tema de drogas o situaciones totalmente límites.
Por un sufrimiento que le sacan,
claro,
sacan de
sí. Existen numerosos ejemplos, ¿no? No sé, me viene a la cabeza Arthur Koestler, pues el famoso filósofo, sufría depresiones constantemente. Arrastró, entre paréntesis, a su querida y secretaria.
Stefan Zweig. El escritor, igual, exactamente
te
igual.
Te recuerdo que justamente dentro de sus procesos depresivos y en la época justamente del esplendor del nazismo, como creía que el nazismo se iba a extender por todo el mundo, creo que se suicidó, recordad, en Brasil.
Brasil,
¿no?
Con su mujer.
Bueno, pues resulta que no, que el que se acabó suicidando fue Hitler y este se suicidó, entre comillas, inútilmente.
Pero ojo, que Zweig ya padecía las depresiones cuando estaba en
claro,
su momento.
Claro.
Álgido de popularidad en Europa, etcétera. O sea, que es que lo traía de serie.
Efectivamente. Ese discurso de la libertad se extiende en muchas ocasiones también con esta tendencia tremendamente tanatológica en el cual constantemente estamos defendiendo las opciones de muerte. Lo veo mientras, entre paréntesis, nos vamos extinguiendo como población.
Sí, que es
por
una
ejemplo,
paradoja.
En España, ¿no? Es decir, estamos todos los días discutiendo que el aborto, que la eutanasia, que no sé qué, y resulta que nos estamos quedando sin gente.
Y que somos
en
incapaces
país.
De proponer una política de fomento de la existencia porque nos da vergüenza. Pero lo otro no nos da vergüenza. En fin, vamos a tener una entrevista muy interesante que yo agradezco, justamente con una mujer cuyo hijo se suicidó, Elena Aisa. Enseguida estará con nosotros. To let you down. Maybe you got too used to having me around. Still, how can you walk away from all my tears? It's gonna be an empty road without me right here. En ocasiones hace falta mucha generosidad y mucho valor para hablar. Y una de ellas es cuando se ha perdido un ser querido que se ha quitado la vida. Cuanto más si esta persona es tu hijo. Para Elena Aisa Lusar, esa circunstancia supuso un antes y un después. Tan es así que ha creado una asociación, la Asociación Besarcada Abrazo, de personas afectadas por el suicidio de un ser querido. Elena, buenos días.
Hola, muy buenas, buenos días.
Un placer saludarte.
Igualmente, gracias.
Cuéntanos qué te pasó.
Bueno, pues ya lo habéis comentado un poco, pero bueno, hace 5 años y medio aproximadamente, pues mi hijo, repentinamente, sin yo esperármelo, pues murió por suicidio, ¿sí? Uh-huh. Se suicidó.
¿Qué edad tenía?
Toda la vida, 20 años.
¿Y padecía depresiones?
No, No, mi hijo no tenía pues ninguna enfermedad mental, no tenía depresiones, no tenía pues trastornos de personalidad, bipolar, nada.
Nada.
Nada, aparentemente era un chaval, estaba estudiando, quiere decir que muy alegre, muy chistoso, muy muy integrado, tenía amigos, muy buenos amigos, estaba con sus cuadrillas, o sea, que jamás hubiera sospechado nada de que hubiera podido pasar y que estaba en esta tesitura, ¿no? De,
claro,
de ese riesgo, ¿no?
Pero está claro que efectivamente
sí,
algo le aquejaba, porque
sí,
porque si no, no se explica realmente, ¿no? Y esto ocurre a menudo. Quiero decir que esta sensación de impotencia con respecto a algo que no se podía advertir porque era muy privado, pues queda en los parientes. Que este es un tema, ¿verdad, Elena?, que yo creo que es fundamental. ¿Cuánta gente se siente avergonzada y dolida por el hecho de que ha pedido encima un ser querido?
Sí, sí. La vergüenza social, quiero decir que es algo bastante instalado, ¿no?
Fíjate.
No solamente pues porque nosotros nos podemos cuestionar, que es lo que desde luego ya habéis comentado, es absolutamente la culpa, la responsabilidad de esa muerte es la emoción más predominante, ¿no? Quizás en el duelo por suicidio, sino que también el exterior te devuelve, y hemos vivido en ese contexto, ¿no? De qué ha pasado en esta familia, y además la simplificación, ¿no? Algo ha pasado que ha sido la causa. Entonces nos obsesionamos con buscar las causas, nos obsesionamos con una causa, evidentemente nos responsabilizamos, pero la sociedad aumenta esa...
Lo aumenta.
Lo aumenta mucho.
Yo no sé si es porque hay una impotencia en el otro para darte sencillamente un abrazo o un temor. ¿Qué es lo que has advertido tú? ¿Qué es lo que dicen, por ejemplo, las personas que estáis acompañando?
Respecto al tema social,
sí,
hablar, ¿no? ¿Me
sí,
preguntas?
Sí.
Sí, bueno, pues vamos a decir, el duelo por suicidio es un duelo, el del suicidio concretamente, que una de las características que tiene es la falta de apoyo social. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al principio sí que es bastante habitual que todo el mundo se vuelque en el apoyo, el funeral, el tanatorio, bueno, los primeros días, todo el mundo se vuelca, etcétera. Pero a partir de ahí, el aislamiento es absolutamente brutal. Yo creo que
madre mía.
Pues que nadie se imagina cómo realmente las personas más afectadas por un suicidio muy cercano, el entorno, sin querer, por desconocimiento, por miedo, no ocupamos a nadie, pero se aleja y entonces la persona se va quedando cada vez más sola
porque no saben qué decir.
Necesitas más apoyo que al principio,
claro,
también.
No saben qué decirte, no
sí,
saben cómo acompañarte, ni
eso
siquiera
es,
saben si se puede mencionar el tema.
Y no, es que ellas impiden que ese tema salga a la palestra, impide que tú puedas hablar de tu ser querido, ¿no? No es que lo eviten, impiden. Si es bastante habitual que cuando un superviviente, se llama supervivientes en este contexto a quienes quedamos tras el suicidio de un ser querido, cuando un o doliente, vamos a decir, cuando empieza a hablar de su ser querido, el entorno cambia de conversación, ya creen que así le protegen, porque claro, cuando hablas te hunde.
Sí, no hables de eso, no hables de eso.
Creen que le protegen y no hay forma de elaborar ese dolor socialmente, no hay forma, al final te vas quedando con él a solas en tu casa y en tu habitación, como quien dice, ¿no?
Durísimo, porque además todos los psiquiatras te dicen que cuantas más veces explicites y repases el trauma, antes se pasa.
Claro, el pasarlo mal, el llorar, el agarrarse a ese otro, el que el otro se agarre a ti y te escuche, y sobre todo con el entorno, de manera que el sufrimiento, aunque sea un pico y sea horroroso de vivir, sin embargo, se vaya efectuando ese duelo, ¿verdad?
Claro, claro. De hecho, hay estudios que ya han hablado de que el propio trauma, que es el suicidio, la muerte en sí por suicidio, hay veces, bastantes veces, en que la falta de acompañamiento social se convierte en un trauma casi del mismo calibre.
Que sí.
Añadido.
Es decir,
lidiar con dos cosas, con la muerte y además con el aislamiento.
Con el tabú.
Que nadie te habla de esto, que no puedes hablar y que quieren que lleves una vida normal, aparente, te presionan para que... No estoy hablando por mí, estoy hablando en general de la gente que conozco. Yo he tenido mucho apoyo social, muchísimo, de mi familia, de mis amigas, o sea, total, pero no es una excepción, o sea, bastante excepcional, quiero decir, en lo general es lo otro, ¿no? Entonces, claro, tienes que lidiar con dos Dos traumas.
Sí.
Mantenidos en el tiempo, además, ¿no?
Pedro.
Sí, es que muchas veces no se entiende lo que es el acompañamiento, ¿no? Y el acompañamiento precisamente de las personas que están en torno a las que han tenido este tipo de situación es simplemente la capacidad de escuchar, ¿no? No se espera ni siquiera que se diga nada, simplemente la capacidad de escuchar y de estar a su lado, ¿no?
De hecho, Elena, en una entrevista que le he leído de ella, dice que está profundamente agradecida al psicólogo que estuvo 5 o 6 horas el día que te pasó a ti, ¿no, Elena?
Claro. Sí, muchísimo. Es que esa disponibilidad, Markel, o sea, mi hijo se llamaba Markel, sí que iba a un psicólogo, yo no sospechaba del suicidio, aunque es que claro, habría que hablar, me lo llegó a verbalizar 3 meses antes mi hijo, pero cuando no tienes referencias en tu mundo de que el suicidio existe...
Claro, porque no hablamos de ello.
Claro,
porque,
entonces, claro, mi hijo, totalmente normal, totalmente integrado, feliz, estudiante, universitario, todo le va bien, la nutra le va bien, tiene un futuro por delante, él aparentemente, pues digo, pues vaya bajón, ¿no? O sea, no lo supe interpretar.
¿Pero cómo lo ibas a interpretar si, insisto, es que lo llevamos silenciando desde hace 30 años, yo por lo menos?
Sí.
Era la indicación que se me dio cuando comenzaba en asuntos sociales, se te decía clarísimamente. Y entonces la gente oye hablar de todo, pero de cómo afrontar una violación, cómo superarla, cómo afrontar el tema de los accidentes de tráfico, y de esto no. Entonces,
sí,
claro, es que llega un momento que te quedas de privado de recursos.
Sí, porque además, también lo habéis dicho, somos todos, y conozco bastante gente, somos todos gente normalísima y corrientísima.
Claro, es que esto es normalísimo.
Que el suicidio está tan
extendido
en la calle, quiero decir, que no es que en casos raros, que no, o sea, no estoy hablando de... Las cifras lo dicen. Una cosa sí que me gustaría matizar en cuanto a las cifras, siempre se habla del suicidio las cifras oficiales, pero a mí me gusta, y creo que es mucho más realista, hablar, la OMS lo dice, por cada muerte por suicidio consumada hay entre 20 y 25 tentativas. Entonces estamos hablando del orden de que cada año, y esa es la realidad del problema del suicidio para mí y para más gente, entre... cerca de 80.000 personas
cometen una tentativa,
es gravísimo.
Gravísimo.
Es muy, o sea, es contextualizar mucho más el suicidio real en España. O sea, entre cerca de unas 80.000 personas hacen una tentativa en distinto grado de gravedad, ¿no?
Sí. Pero a mí lo que me encanta, Elena, eso claro, también es excepcional, porque no todas las personas son así, es tu capacidad de ponerte en marcha también para ayudar a otros. Porque habiendo perdido un hijo en estas circunstancias, podrías haberte sumido en tu dolor o haberte dedicado a... gusta saber qué.
Pero eso es terapéutico también, imagino.
Claro, pero,
¿no,
pero cuánta ayuda han recibido las personas a través de esta Versarcada Abrazo, de esta asociación?
Sí,
¿por qué
sí,
pensaste
pero
en hacerla?
Ten en cuenta una cosa, el dolor, o sea, esto lo hemos la asociación la hemos creado después de un proceso de dolor, o sea, esto no puedes, que bueno, yo no hubiera podido, yo me sumí absolutamente en un infierno emocional. Yo para las palabras
claro,
soy muy intensa, ¿no?, hablando.
Bueno, es que perdona, la muerte de un hijo es así.
Un infierno que dices, por Dios, esto tiene que cambiar. Cuando entras en internet y te empiezas a enterar a raíz de la muerte, en mi caso de mi hijo, me empiezo a enterar de las cifras, de tal, de que se calla, de que tal, y yo sé que a mí me hubiera ayudado el que se hubiera hablado del suicidio, saber que existe, saber señales de alarma, como ha dicho Gabriel.
¿Qué les ocurre a otros?
Tener más formación cotidiana, que además la OMS la aconseja, me hubiera ayudado eso, pero es que ahí también lo hubiera ayudado,
no se hubiera sentido
un bicho raro, no se hubiera sentido diferente a todo el mundo, y resulta que hay mucha gente sufriendo, de eso estamos hablando, de esas cifras, eso es gente que está sufriendo muchísimo, y no eres raro, es parte del proceso de vivir, y eso es un elemento de protección y de apoyo, ¿no? Entonces, yo no creo que sea ningún esfuerzo especial esto de... contribuir, ¿no?, a esa realidad, porque no queremos que otras familias tengan que pasar lo que hemos pasado. Es que es brutal, es muy difícil, complicado, muy doloroso todo este proceso. Entonces,
absolutamente.
Pues luego no tenemos ninguna duda, todas las personas que formamos parte de la asociación, de esta y otras asociaciones. Por eso los familiares tiramos tanto y por eso no vamos a cansarnos y vamos a reivindicar a los políticos lo que tienen que hacer.
Me encanta. Elena e Isa, gracias por contarnos tu historia. Gracias por haber puesto esto en práctica, la asociación Besarcada Abrazo de Personas, y además por dárselo a conocer a los oyentes. ¿Cuántos de nuestros oyentes, por no decir casi todos, han tenido alguien en su entorno, familiar o vecinal, que ha afrontado esta circunstancia? Entonces, esto es necesario empezar a decirlo.
Sí, y solo añadir una cosa. Y todo esto, cambiar todo esto pasa porque nuestros políticos, de verdad, se tomen en serio las indicaciones que ya le ha dado la OMS. La OMS dice que cada país tiene que crear un plan de prevención de suicidio porque efectivamente rebaja las tasas, pero para eso es necesario un plan de prevención.
Para empezar, es bueno que empecemos a abordarlo en los medios de comunicación, que insisto, este programa de hoy es tremendamente audaz, tú lo sabes.
Sí.
Pero yo sé que en una ocasión lo mencioné en antena, pero 3 minutos, y un montón de gente llamó para dar las gracias. Y esto ya me llamó muchísimo la atención.
Sí.
Elena, Isa, gracias. Un abrazo
gracias
muy fuerte. Adiós, adiós.
Hasta luego. Adiós. Cristina,
yo, escuchando a Elena, que tiene tantísimo que aportar, me estaba acordando de las campañas de la DGT, estas tan duras, que yo soy muy fan, entre otras cosas porque los datos cantan. Es decir, las campañas estas duras de publicidad explicando lo que pierdes, el valor de una vida, la profunda tristeza que deja detrás, probablemente podrían ser un instrumento similar para abordar el suicidio desde la publicidad institucional. Creo que tendrían que hacerlo.
Tú lo planteas, realmente las campañas tienen que ser campañas serias y bien dirigidas, Eso sí, porque
a
si
ver
no,
si nos traen comete agua para Pedro. Sí. No, porque te voy a ofrecer mi vaso, pero
no,
lo mismo.
Tío, ya está, ya está.
Competimos en catarro, Pedro.
Digo que se necesitan campañas serias porque lo que está planteando Cristina ahora mismo, que es esa duda de si un programa de estas características puede ayudar o no, es realmente la clave de todo, es decir, el cómo se enfoque. Si lo que se enfoca y hacia dónde se enfoca es precisamente a dar indicaciones de por qué una persona se puede llegar a suicidar. Indicaciones también e informar de lo que significa un suicidio, ¿no? Y lo que potencialmente también significa, es decir, que todos somos capaces de hacerlo, eso será siempre una campaña y unos programas que verdaderamente enseñen. Ahora, si simple y exclusivamente se dan datos frívolos, estadísticas, donde realmente lo que se motiva, lo que se dice prácticamente al suicida de que, bueno, pues de que forma parte de un grupo más y que puede hacerlo, ¿no? Esto es lo que es delicado, ¿no?
Fíjate qué diferencia si dijésemos, en lugar de decir Antonio Flores se quitó la vida, dijésemos Antonio Flores consumió muchísimo tiempo drogas. Esto tiene consecuencias muy graves desde el punto de vista psíquico y evidentemente constituye una referencia para tener cuidado, ¿no? O Robin
Antonio,
Williams, era un profundo
Antonio
depresivo.
Antonio Flores, al que conocía personalmente, es cierto, vamos, es Vox Populi además, que consumía drogas y sufría depresiones con tremenda intensidad. Era una persona candidata justamente a necesitar ayuda, que bueno, la recibió en más o mayor o menos medida. Pero bueno, fíjate, uno de los mitos, después de la conversación con Elena, para que aportemos cosas positivas y prácticas, es el que justamente ella ha mencionado, ¿no? Su hijo habló de ello un tiempo antes y ella no supo interpretarlo, ¿no? Este es un mito, porque se cree, o al menos mucha gente cree, que el suicida nunca va a hablar de ello, sino que lo va a cometer. Y los que hablan es simplemente para meter miedo, pero que no lo van a hacer. Y no es así. Se ha visto que muchas personas que indican que pueden hacerlo, que lo menciono tal, potencialmente luego pues muchas veces acaban haciéndolo, con lo cual hay que prestar atención, son llamadas de atención, es decir, si estás bien no vas por ahí habitualmente, ¿no? Mencionando, oye, que te quieres quitar la vida, que te tal, necesitas
y ahora
ayuda.
Ya los servicios sanitarios, psiquiátricos y mentales están completamente conocedores de este tema, quiere decir que cuando llega un pariente con otro y dice, no, es que ha dicho esto, ya está el psiquiatra atento. Ya está el psicólogo atento, ¿no?
No, y hay que decir también que muchas veces ella también decía, es que era un niño normal, es decir, que teníamos una conducta normal. Hay suicidas y suicidios de personas normales.
Es bueno, que pues, son normales.
Pues incluso ahí estamos teniendo unos indicadores, porque muchas veces pasamos por pseudodepresiones, en donde quizás sí que nos caemos en esa ayuda y prestamos excesiva atención, pero el suicida por depresión se suicida cuando realmente tiene una etapa mucho más alegre, es decir, cuando aparentemente ha superado la depresión. Entonces, todos estos datos hay que ir dándolos, porque precisamente es el efecto ventana que se suele decir en nuestro campo, y es que la persona cuando ya ha llegado a una determinación, ya ha elaborado cómo va a ser su suicidio, entonces es cuando coge esa fuerza y lo ejecuta.
Debo de agregar a lo anterior Y es cierto que muchos depresivos, estadísticamente, palabra odiosa, pues tienden a ello. Pero también, igual que en el caso de Elena, no es necesario padecer una enfermedad mental para que ello ocurra. Con lo cual, hay que estar una vez más atentos a esas señales. La persona no tiene por qué haber ido necesariamente a un psiquiatra o a un psicólogo, porque a lo mejor nunca lo ha intentado, pero de repente empieza a dar señales, señales de inestabilidad psicológica, lo expresa, muchas veces lo verbaliza y hay que, una vez más, actuar. Eso es importante.
Os agradezco enormemente a los tres la sensibilidad, también a los oyentes, en este gesto que ha sido pues muy pionero. Este espacio lo ha sido y yo reconozco que lo he baremado durante muchísimo tiempo con temor y temblor. Espero no haber incurrido en un error, pero
no,
creo sinceramente que es necesario, que es necesario. Nos vamos a ir a FM. Si estás en las emisoras COPE+, no es preciso que cambies de dial si quieres seguir con nosotros, pero si estás en FM, los compañeros van a narrar el Levante Getafe. Nosotros nos vamos a AM, a las emisoras de COPE+, o a los dispositivos móviles y a cope.es. Hasta ahora mismo.